Tú, pon la radio.
¿Para qué?
¿Para escuchar Psicoqué?
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Queridos oyentes, estamos muy contentos de poder tener los micrófonos delante para acompañaros en los próximos minutos, una semana más, a través de la radio, a través del ordenador, aquí, en Psicoqué, desde el Colegio Universitario Cardenal Cisneros para la 107.5 Radio Vallecas. Me llamo Sara y hoy voy a dirigir nuestro programa 34 con la colaboración de una gran amiga mía, componente de Psicoqué, como no, Lourdes, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, Sara, encantada de estar un día más en Psicoqué y bueno, pues con muchas ganas de hacer un nuevo programa y de pasar un buen rato aquí. En la primera parte vamos a tratar dos temas que son muy interesantes. Uno de ellos va a ser el tema de los ingresos de los pacientes psiquiátricos y el otro va a ser el tema de las drogas.
¿Drogas? ¿Ingresos? Parece que en Psicoqué nos estamos volviendo locos, pero no. Es que estamos tirando la casa por la ventana con temas innovadores que no se escuchan en otras emisoras.
Y bueno, en la entrevista me he enterado que has logrado traer al programa a dos chicos del equipo Radio Vallecas, ¿no?
Sí, la verdad es que es una gran alegría poder recibir en Psicoqué a Juan Carlos y a Santi porque, aunque realmente no hablemos con ellos temas típicos de la psicología, es que hablaremos de la labor de las radios comunitarias, de cómo es la gente que hay detrás. Y dentro de todo esto yo prometo muchas risas y una entrevista muy divertida, así que solo os recomiendo que os animéis a engancharos una semana más a Psicoqué.
Bueno, por lo que me cuentas este programa promete, así que a vosotros, a los que nos escucháis cada programa y a los nuevos, poneros cómodos, sentaros y preparados para una buena dosis de Psicoqué.
Yo no pienso perdérmelo, Lourdes.
Pues venga, empecemos.
Ya llegamos a la primera parte del programa. Qué ganitas empezar ya, ¿verdad?
Ya empezamos en la primera parte y con muchas ganas.
Bueno, te voy a pasar la pelota, que quiero que nos cuentes algo que tienes ahí de drogadicción. No sé, ¿tienes ahí algo preparado?
Efectivamente, voy a hablar de drogas hoy. La información la he sacado de la asignatura de psicopatología, evaluación y tratamiento de las adicciones que estoy dando ahora en tercero. Así que si te parece, pues te cuento un poquito de qué va el asunto.
Por supuesto que sí.
Siempre cuando hablamos de drogas, mucha gente, yo por ejemplo, antes de dar la asignatura pensaba que era muy importante la personalidad, porque lo inicias y muchas veces veía a los drogadictos como gente que en el fondo, si no quería salir, era por su propia culpa, porque en el fondo ellos no tenían ganas de salir y por eso no salían. Uh-huh. Sin embargo, ahora que voy a clase, me estoy dando cuenta de otros factores que tienen mucha importancia en esta conducta de la drogodependencia. Por ejemplo, ¿sabías que tú, de tus padres, estás heredando unos receptores neuronales a determinadas sustancias? Y en función de eso, depende mucho de si luego vas a desarrollar una dependencia o una necesidad de meterte en determinadas sustancias.
¿Pero entonces la drogadicción es genética?
Genética, el 100%, podríamos decir que no. Ahora os lo explicaré un poco. Y bueno, esto es algo subjetivo. Pero, por ejemplo, 100% no, porque en un principio tú eres el que decides si voy a tomarme este cigarro o esta droga. Y en esa parte yo creo que es muy social. Sin embargo, luego está la parte de que si dices que sí a esa sustancia y la pruebas por primera vez, como tengas esos receptores que te han inculcado tus padres en la genética, ahí está el problema, porque la sustancia llega a los receptores. Entonces, una vez que activas los receptores, ya cambia tu cerebro y ya necesita el cerebro la sustancia.
Hombre, eso explicaría por qué unas personas se enganchan a ciertas sustancias y otras, aunque las prueben, no, ¿verdad?
Efectivamente. Y luego hay un dato muy importante acerca de los receptores, que es por qué se produce el mal viaje en las drogas. ¿Por qué alguien que prueba con sus amigos cualquier droga ve que sus amigos están felices, se ríen o cualquier consecuencia positiva y a ellos se ponen a vomitar y se ponen malos? Pues la respuesta a esta pregunta es porque ellos no tienen ese receptor neuronal y si no lo tienen, pues se produce el mal viaje de la sustancia. No la pueden catar. Y esa es la importancia de los receptores neurales en la biología de las drogas, por decirlo así. Hay dos tipos de consumidores, podríamos hablar en general. El consumidor social, que es lo que yo he dicho antes, que es muy importante también, en cierto modo, ese decir que sí la primera vez con los amigos y tal. Y el consumidor social pues sería esa persona que dice que sí cuando está con los amigos pues para relacionarse con ellos, toma droga como rito. Por ejemplo, muchos adolescentes comienzan en el mundo de las drogas pues para meterse como un rito que hacen todos los amigos. amigos para ser aceptados por el grupo y tal. Y luego ya está el consumidor adicto, que es el que ya ha pasado hace mucho tiempo ese periodo de me meto o no me meto en las drogas, y se convierten en consumidores compulsivos, pero ellos no tienen la culpa del problema. Realmente la culpa sería un poco de estos receptores neuronales de los que estamos hablando, porque ellos intentarían no tomar esa sustancia, pero sus receptores estarían diciendo todo el rato queremos esa sustancia, y se verían...
Pero de todas formas, tú tienes un control sobre esas sustancias que si tú quieres, por mucho que tengas un receptor activado, si tú no quieres fumarte un cigarro en un momento dado, no lo vas a hacer.
Efectivamente, ahí está la importancia también menos biológica del asunto, que tú tomas la decisión. El problema es que tu biología te está diciendo quiero esa sustancia o simplemente te dice no.
Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo también se lo di en clase, pero piensa que hay muchísimas cosas que nuestra biología nos dice hazlas, pero que nosotros, por ser seres humanos, tenemos la capacidad en un momento dado de decir que no. De todas formas, sí que entiendo que un drogadicto no es drogadicto porque le dé la gana, ¿verdad?
Efectivamente, esa es la cuestión. Y lo que sería realmente importante, y lo que nos estén escuchando que les sirva para concienciarse, es que es muy importante decir, mucha gente dice, yo por probarlo una vez no me va a pasar nada. Pues no, porque a lo mejor por probarlo sabes que activan esos receptores que luego te van a dar problemas a lo largo de tu vida. Pues eso, chicos. No digas
Lourdes,
que sí,
¿qué me puedes contar de entonces las adicciones que hay a las drogas sociales, en plan ludopatía, esos que dicen la adicción al chocolate? Bueno, el chocolate también es más sustancia, pero estas nuevas drogas de las que se habla, ¿tú crees que pasa lo mismo?
Bueno, yo personalmente lo que creo es que hay determinadas actividades que realizamos que hacen que tu cerebro suelte determinadas sustancias, como son, por ejemplo, las endorfinas o la morfina. Esas dos sustancias las segrega el cerebro normalmente. Y, por ejemplo, cuando tú estás realizando una actividad que realmente te gusta mucho, es porque tu cerebro está soltando esas sustancias. ¿Y qué pasa? Pues que estas sustancias también influyen en el sistema recompensatorio del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que es un sistema que te está impulsando a repetir esa actividad porque estás obteniendo un refuerzo positivo. Comer, algo que hacemos todo el mundo. Pues comer es una actividad que se realiza justo en esta parte del cerebro, está relacionada con el sistema recompensatorio. Y al tomar la sustancia o la comida, como el ejemplo que estamos poniendo, o al realizar determinada actividad, estás segregando unas sustancias en el cerebro que están diciendo me gusta esto. Y estás impulsado a repetirlo porque resulta agradable y bueno.
Te refuerza.
Efectivamente, por eso no solo son las drogas lo que puede crear adicciones, sino el mero hecho de estar con una persona. Si tu cerebro está soltando determinadas sustancias, puedes tener una dependencia tanto a personas, a juegos, a
Lourdes,
nuevas tecnologías.
Te voy a hacer una pregunta que le hice en su día a Jesús Cajal, que por cierto desde aquí le mando un besote enorme, pero te voy a preguntar por lo que tú piensas.
Vale, a ver.
Si lo que nos estás contando es verdad, que yo lo corroboro, entonces, en un momento dado, se podrían generar vacunas para que esos receptores no se abrieran y la gente no fuera adicta a esas drogas. O por lo menos la gente que quiere a lo mejor dejar de fumar, porque la gente que quiere fumar va a seguir fumando con receptores o sin ellos. Pero por lo menos la gente que de verdad fuma porque está enganchada de una manera biológica, con ese tipo de vacunas, conseguir que esos receptores no se abran y que dejen de fumar. ¿Tú qué crees?
Yo realmente no sé mucho del tema, pero la opinión que tengo por lo que me acabas de decir es que si generamos una vacuna con una determinada sustancia que bloquee determinados receptores, tenemos un problema muy gordo, porque vale que esos receptores se abren para recibir la sustancia que es una droga, pero es que como cerremos esos receptores seguramente no estén recibiendo otras sustancias o esa misma sustancia que es muy vital para otros procesos.
Bien. Pensado. Yo creo también lo mismo. Creo que a lo mejor en un futuro se puedan conseguir vacunas, pero que hay que tener muchísimo cuidado para efectivamente no bloquear cosas importantes que de verdad nuestro cerebro...
Y más que muchísimo cuidado, muy complicado, me suena a mí, pero bueno.
A ver, si no fuera todo, complicado ya se habría hecho.
Todo lo que sea para ayudar a las personas, pues bienvenido sea.
Y de todas formas, creo que desde aquí estás dando un mensaje muy bonito, y es que aunque las personas drogadictas a lo mejor se hayan metido en la droga por su propio bien, por aunque lo hayan probado, por lo que sea...
Efectivamente.
Sí que es cierto que desde aquí, desde Psicoqué, les mandamos un mensaje, y es que sabemos por lo que están pasando, sabemos que no es que estén en la droga porque ellos quieren, sino que hay un factor biológico que les predispone a eso.
Efectivamente.
Entonces, que desde aquí sabemos lo que les pasa y que de verdad que intenten luchar contra ello y que pidan ayuda y que...
Efectivamente. Y también
se puede solucionar.
Transmitir el mensaje a todos esos adolescentes o personas ya mayores que no tienen ninguna edad, lo de la iniciación a las drogas, que esa primera vez es muy importante, que no es un juego la primera vez para... que se activan los receptores neuronales, que lo recuerden siempre.
Que tengan cuidado con ello.
Y luego, respecto a lo que me acabas de comentar de la gente que ya es adicta, mencionar el síndrome de abstinencia. ¿Qué es lo que pasa a la gente adicta? Pues que cuando se están ingiriendo la sustancia, ellos no están notando que son dependientes. Pero de repente, en el momento que la dejan de tomar, notan que ha habido un cambio en ellos. Son todos esos trastornos adversos que le suceden al individuo cuando deja de consumir la droga. De repente se da cuenta que hay un desequilibrio en su organismo y que el desequilibrio es porque en ese momento no tiene la droga. Mencionar relacionado con el síndrome de abstinencia, que es curioso que drogas que, por ejemplo, te dejan sedado o muy tranquilo, hacen el síndrome de abstinencia completamente contrario. Cuando la persona necesita consumir la droga, está hiperexcitado. Y drogas que son excitadoras, como la cocaína, cuando aparece el síndrome de abstinencia, causa una depresión importante en los sujetos.
Psicorrádiate.
Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
Psicoque.
Lourdes, hoy voy a comenzar hablando sobre algo que es muy importante. Son los aspectos legales sobre los ingresos de las personas que tienen una patología, ya no enfermedad, sino patología psicológica. Podemos empezar diciendo que todas las personas tienen derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad. El internamiento contra la voluntad de una persona solo es posible legalmente si la capacidad del ingreso para formular su consentimiento de forma libre y consciente está alterada. Es decir, que si una persona está alterada mentalmente, tiene un trastorno y no es capaz de voluntariamente decir necesito estar internado porque su enfermedad no se lo permite, en ese caso y solo en ese caso, esa persona podría ser ingresada en un hospital sin su consentimiento.
¿Y los padres y familiares cercanos? ¿Qué pasaría cuando un interno legalmente podría seguir en libertad? Sin embargo, a ojos de sus padres y familiares cercanos, por ejemplo, ven que está muy grave y además el enfermo está diciendo que él no se quiere ingresar.
Todo esto se regula por un juez. Es bastante complicado, por así decirlo, que un juez asesorado por un psicólogo, por un psiquiatra, digan que esa persona está en su sano juicio como para no estar en el hospital y que la familia piense que sí que está grave. En ese caso, se hace un estudio y se evalúa también a la familia. Un psicólogo, cuando le entra un paciente y cree que debe de ingresarlo, habla con la familia. Si ese psicólogo piensa que esa persona tiene que ya ser dada de alta y la familia piensa que no, el psicólogo habla con la familia. La familia les pone sus casos y si el psicólogo, el juez, el psiquiatra cree que es conveniente dejarlo ingresado por lo que le cuenta la familia, ese paciente se quedaría ingresado. Ahora, si el psicólogo, el psiquiatra, el juez creen que esa persona no debería de estar en el hospital porque realmente está bien o porque no le pasa nada, no tienen ningún poder para quitarle la libertad a esa persona y meterla en un hospital.
Ajá, entiendo.
El problema está en que esto, en teoría, es muy bonito. Lo malo está en la práctica.
La práctica
en cómo
siempre
se llevan estas cosas, cómo se hacen. De todas formas, es un tema bastante complicado lo de los ingresos. Hay situaciones en las que se ve muy claro y en otras situaciones en las que no está tan claro. Y sí que suele haber problemas y al final pues se hace las cosas como
se puede.
¿Qué le vamos a hacer?
Bueno.
De todas formas, te sigo contando que el internamiento por razón de trastorno psíquico de una persona que no esté en condiciones de decirlo por sí requerirá una autorización judicial. No es el psicólogo ni el psiquiatra, siempre es el juez el que termina decidiendo si se queda o no. El juez está asesorado por los psicólogos y el psicólogo le dice, a ver, esta persona debería de estar aquí o no por esto, por esto y por esto, pero en el último caso es el juez el que lo decide.
¿Puede darse la situación de que el juez o no haga caso a los psicólogos o que no estén ni psicólogos ni psiquiatras presentes en ese peritaje que le puedan aconsejar qué hacer con esa persona?
El psicólogo siempre va a estar en el peritaje. Otra cosa es lo que el juez decida.
Ajá.
El juez le puede estar diciendo al psicólogo que se quede internado y el juez decidir que no.
Ajá.
Por unas cosas o por otras.
Vale.
Estas cosas suelen hacerse así y un juez sabe mucho de leyes, pero no entiende mucho sobre psicopatología, entonces
claro,
suelen estar bastante receptivos a no ser que pase pues algo extraño.
Ajá, entiendo, vale.
También te puedo decir que solamente hay un caso en el que el internamiento se daría antes de que el juez o de que el psicólogo dijera algo, y es en motivo de urgencia.
Ajá.
Si una persona corre peligro ella misma o las personas que le rodean y en ese momento necesita ser internado, no tiene que pasar por un juez, por un tribunal, por un psicólogo para decir, este hombre se queda aquí, sino que directamente se internaría, pero por motivo de urgencia.
¿Qué motivos podrían desencadenar una urgencia?
Por ejemplo, una persona que tenga una esquizofrenia puede tener un brote, y en ese momento yo no digo que los esquizofrénicos sean peligrosos, pero sí que pueden llevar conductas incluso que se hagan daño a ellos mismos, o muchas veces se ponen tan nerviosos que sí que es cierto que se ponen agresivos. No porque quieran hacer daño, pero sí que lo hacen. Entonces, en ese momento en el que las personas están muy nerviosas, es un brote esquizofrénico, necesita su medicación. Imagínate que es el primer brote que tiene, la familia claro. No sabe qué hacer, porque claro. Si a lo mejor tiene más brotes, le han dado pautas o le han dicho lo que debe de hacer, pero en ese caso, las familias lo que tienen que hacer es llamar a los servicios sanitarios, que vayan a recogerle, que le tranquilicen, que le calmen, y si necesita ser internado, que las primeras veces que les dan brotes esquizofrénicos suelen necesitar internamiento porque tienen que hacer un estudio exhaustivo, aunque sea un par de días.
Claro.
Una persona depresiva que esté dando síntomas de que quiere suicidarse, que ha llevado varios parasuicidios, por ejemplo. Parasuicidios son los suicidios que no terminan de o sea, te cortas las venas, pero suicidas al final. Esas personas necesitan un control.
Claro.
Y si tú no vas a estar las 24 horas del día con él en su casa, se
¿qué
necesita...
mejor?
El que se ha internado. Casos así.
Vale.
La legislación española no prevé ingresos involuntarios, es decir, realizados sin demanda del sujeto, sino ingresos que se llaman competentes por incapacidad del sujeto para prestar consentimiento informal. Por este motivo, sería más ajustado hablar de ingresos no consentidos, que son los ingresos involuntarios. Otra cosa es cuando un enfermo está en su casa, llaman diciendo que ha tenido un brote, que le está pasando algo, que se va a suicidar o lo que sea. La entrada en el domicilio del enfermo mental sin su consentimiento o conocimiento exige la autorización previa de un juez, menos en casos, lo que te he dicho antes, de necesidad, de urgencia. La intervención se llevará a cabo cuando sea necesario por las fuerzas de seguridad. Es decir, si llegan los sanitarios y pueden llevarse al hospital, no pasa nada. Que no pueden, entonces las fuerzas de seguridad del Estado tienen que entrar ellos en la casa y coger al sujeto y llevárselo al hospital. Si tú tienes una persona enferma mental en casa, que está teniendo un brote o que está siendo agresivo, lo que no deben de hacer nunca, nunca, nunca los familiares es intentar cogerles ellos por su fuerza, hombre, a no ser que sea un niño o que tal, sino que tienen que llamar y llamar a los sanitarios.
Ajá.
Que los sanitarios no pueden, entonces ya se llaman las fuerzas de seguridad para que por la fuerza se lo lleven. Lo primero que se hace es intentar tranquilizar al paciente, y si no se puede tranquilizar hablando, se tranquiliza de alguna otra manera.
Claro, todo sea para el bienestar
siempre,
de las familias.
Efectivamente, siempre, esto parece aquí como que llegamos al asalto del paciente, no, siempre mirando por su bienestar, por supuesto. De todas formas, también hay varios tipos de métodos para conseguir la voluntariedad del paciente.
Ajá.
No te creas que esto también se ha estudiado. Todas estas cosas se van intentando desde la primera que te digo hasta la última, ¿vale? No se pasa directamente a la última, a no ser que sea algo de extremo urgencia.
A ver, cuéntame.
Si empezamos hablando de la persuasión, por ejemplo, con ella se intenta dar al enfermo los argumentos para que cambie de opinión. En este caso, la decisión es libre por parte del enfermo una vez que acepta la sugerencia que les plantean y los argumentos, y si los argumentos son sólidos, claro. Lo siguiente que se intentaría hacer si la persuasión no se consigue y el enfermo sigue en sus 13 sería la inducción. El enfermo recibe una oferta en la que mejorará una situación concreta de su vida, y esto será una motivación suficiente para que éste cumpla con lo que se le está proponiendo. Por ejemplo, si te ingresas, cuando salgas haremos un viaje. Es decir, que el enfermo vea la parte buena de ser ingresado, aunque sea una chorrada, aunque sea una tontería, con tal de poder ayudarle.
Y si le prometes algo, por ejemplo, un viaje, que sabes que luego no se va a realizar...
Nunca.
No, sería
eso no se puede hacer,
¿verdad?
Efectivamente. Nunca puedes prometer a alguien algo que luego no vayas a cumplir.
Si se lo prometes, a cumplirlo, vale.
Y si se lo prometes, se lo quieres cumplir, porque si no, la próxima vez que le vuelva
claro.
a pasar, no te va a creer. O va a decir, ya me engañaron una vez.
Vale.
Siempre tiene que ser algo que esté a tu alcance y que lo vayas a cumplir para que el enfermo coja esa confianza.
Vale.
Estos dos primeros métodos que te he contado sí que conseguirían la voluntariedad del sujeto. Uno por parte de argumentos y que él se lo crea, y otro por un poco, no quiero decir la palabra chantaje, pero para que él vea la parte buena de la situación y de ser ingresado.
Ajá.
La siguiente sería la coacción. Esto ya suena más obligado, ¿verdad? Bueno, cuando no se puede hacer otra cosa es lo que hay. Sería similar a lo que llamaríamos un poco amenazas, ¿vale? Para considerar que existe coacción, el enfermo tiene claro que de no aceptar lo que le están proponiendo, su situación empeorará. Igual que cuando hablamos de inducción le decimos lo que mejorará, aquí le decimos lo que empeorará. Por ejemplo, o te ingresas o te dejo de hablar.
Y
esa persona ve lo negativo y entonces decide ingresar.
¿Y no sería también contraproducente? Porque a lo mejor le dices eso al enfermo y a lo mejor dice...
Suena...
¿Estás diciendo eso porque no me quieres de verdad?
Suena muy mal, pero una vez que has intentado persuadirle, una vez
claro.
que has intentado la inducción
ya...
y no puedes hacer otra cosa, es mucho mejor eso que no... De todas formas, te estoy poniendo ejemplos un poco...
drásticos.
Lo mejor sería decirle, si no te ingresas, fíjate que esta enfermedad no te va a dejar hacer esto, esto, esto.
Vale.
Y luego muchas veces lo puedes complementar con una inducción. Si no te ingresas, mira. Pero si te ingresas, mira qué bueno. Ajá. Entonces, eso son cosas que se ven, pero sí que muchas veces las acciones que se llevan a cabo no son las mejores, pero muchas veces es lo único que se puede hacer. Todavía no te he contado, Lourdes, la última, que es la de autoridad. Esta es la última que se intenta, y es que aquí sí que engañas al sujeto. Cuando un sujeto está en un brote, tampoco sabe lo que pasa, que no se quiere mover, le engañas directamente. Oye, que nos vamos al parque. Es cierto que después no te va a creer en otras cosas, pero también piensa que está en un brote, que tiene un problema mental, que son cosas complicadas de llevar, y que si el resto no ha funcionado, lo importante es llevarla al hospital e intentar ayudarle.
Y en caso de que uses esta técnica, si dentro de un tiempo vuelve a tener un brote, ¿ya no podrás realizar ninguna de las anteriores? Porque como ya directamente le has mentido como última opción en su antiguo brote...
Yo siempre lo intentaría. Más que nada porque aunque sea la misma persona, el brote no es el mismo, la situación no es la misma.
¿Y puede
a lo mejor
no
el lugar donde le dan no es lo mismo? Entonces yo siempre intentaría desde la primera a la última.
¿Puede no recordarlo?
Pueden no recordarlo.
Ajá, vale.
No es que no lo recuerden, pero a lo mejor lo recuerdan de otra forma, porque lo han percibido de otra manera, porque en ese momento están viviendo una cosa y ahora están viviendo otra. Yo, por lo menos, intentaría volver a pasar por las cuatro, porque cuanto menos le coacciones o menos le mientas, pues mucho mejor.
Vale.
Existen también muchas preguntas que utilizan los servicios sanitarios, los psicólogos, para saber si realmente estas personas están en capacidad para decir si, mira, quiero estar hospitalizado o no, no quiero estar hospitalizado y de verdad no tenerle por qué hospitalizar. Como por ejemplo, cuando llegan al hospital, ¿tiene usted alguna enfermedad? Si la respuesta es no, pues le puedes preguntar que entonces por qué cree que está en el hospital. O si la respuesta es que sí, le podrías decir, y entonces descríbame o deme un nombre a la enfermedad o a lo que usted tiene. Podría explicarme qué consiste el tratamiento que le vamos a recomendar, que le hemos recomendado, qué cree usted que pasará si toma el medicamento, si no lo toma, en fin, cosas que a ti te hacen ver si esa persona de verdad es capaz de racionalizar todo lo que se le cuenta, si sabe realmente lo que le está pasando. Ajá. Y si realmente es consciente de todo lo que está sufriendo.
¿Y todo esto en urgencias cómo se puede hacer?
Hombre, muchas veces no es en urgencias, ¿eh? Yo te estoy contando casos de urgencias, pero en realidad muchas veces es una persona que no quiere ser ingresada, pero tranquila. Una persona que tiene un trastorno mental no siempre está alterado, no siempre está agresivo, no siempre está tal. Hay momentos en los que una persona se encuentra mejor. Ajá. O después de un tratamiento psicológico psiquiátrico se encuentra mejor. Pero eso no significa que esté curado, y eso no significa que no necesite más control. Entonces, a lo mejor esa persona en ese momento que se sienta bien dice, yo me quiero ir de aquí, pero el psicólogo dice, espérate un par de semanitas más, que sigamos con tratamiento y que veamos cómo evolucionas. Ajá. En esos casos también hay que ver, la persona se quiera ir, el psicólogo decida que no. También puede haber contrariedad entre psicólogo y psiquiatra, que ahí los jueces también lo tienen complicado. Son cosas muy delicadas, pero que sí que la gente que nos escuche y que a lo mejor en un momento dado tenga este problema, sí que tiene que tener en cuenta, efectivamente, que si muchas veces a lo mejor eso, no queremos que nuestro familiar le ingresen, no queremos que tal, pero que también tiene que tener en cuenta lo que es mejor o no para él. O que muchas veces, si ellos creen que esa persona necesita un control y el juez dice que no y esa persona no quiere estar hospitalizada, ya te digo, existe la persuasión, existe la inducción, que eso también los familiares pueden hablar con el paciente, intentar razonar con él y que se dé cuenta de que eso es lo mejor. Y también que el paciente siempre se sienta acompañado. Muchas veces el ingreso no les gusta porque se sienten solos, porque les van a hacer pruebas, porque tal. Si están acompañados por los familiares, todo esto se lleva mucho mejor y muchas veces el ingreso no es tan traumático.
Bueno, pues esperemos que todo esto que nos has contado tan interesante sirva tanto a los oyentes para que lo sepan y a posibles personas que tengan familiares y pues eso, que nos sirva a todos un poquito en nuestra vida.
Eso espero, y ya sabéis que para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia podéis escribirnos a psicoque@ceu-cisneros.es. Pues continuamos con el programa, Lourdes.
Continuamos, a ver qué nos traen.
Bienvenidos a la segunda parte de Psicoque, seguimos fieles a nuestra estructura, así que en unos segunditos comenzamos con una entrevista que no va a tener desperdicio, desde el Colegio Universitario Cardenal Cisneros para la 107.5 Radio Vallecas. Yo soy Sara y quiero presentaros a mis dos visitantes de excepción, Juan Carlos Ruiz y Santi Jiménez, más conocido por nuestros oyentes como el Fakir. ¿Qué tal, chicos?
Pues muy bien, gracias por invitarnos.
Estupendamente, un placer, ¿eh?
¿Qué podemos contaros de estas dos personas que hoy ocupan los otros dos micros de Psicoque? De Juan Carlos, que es coordinador y miembro de la Junta Directiva de Radio Vallecas,
y codirector en su tiempo libre de Mordor Sonoro, un webcine de agitación cultural que podéis seguir en www.mordorsonoro.blogspot.com. Y por su parte, Santi le pone voz al rock estatal en Radio Vallecas y TNT Radio Rock y nos cuenta sus andanzas en www.eltimpanodelfakir.blogspot.com, además de sus dos programas, El Tímpano del Fakir y El Cayuco Psicosocial. ¿Por qué tenemos hoy a dos invitados tan aparentemente ajenos al mundo de la psicología en Psicoqué? Porque ambos nos instruyeron en todo el tema de la radio antes de que Psicoqué comenzara a emitirse, apostando por nosotros y animándonos a embarcarnos en el proyecto que hoy escuchas. Así que antes de decir nada más, de parte de todo el equipo, queremos daros mil gracias a Juan Carlos y a Santi, porque son dos de las personas que han hecho posible que Psicoqué vaya adelante. Muchísimas gracias. Como ya hemos dicho, además de emitirse online, Psicoqué tiene su sitio los domingos por la mañana en Radio Vallecas, pero está claro que esta emisora es mucho más que Psicoqué. ¿Qué es exactamente Radio Vallecas, Juan Carlos?
Radio Vallecas es una emisora comunitaria, una radio alternativa, afincada en el sureste de Madrid y, bueno, en realidad es el punto de encuentro de multitud de proyectos de comunicación, de intervención social, proyectos musicales como los que dirige Santi Fakir. Y ese, pues eso, un punto de encuentro y una alternativa real a los medios de comunicación actuales que están dominados por muy pocas manos. Los medios de comunicación no están al servicio de los ciudadanos, sino al servicio de las empresas mayoritariamente. Y bueno, nosotros pretendemos rellenar con ese punto de encuentro que a nosotros nos sirve para cumplir nuestra creatividad y demás, para ponernos también al servicio de los ciudadanos y de la gente que tiene otras inquietudes que no están representadas en los medios de comunicación actualmente.
¿Qué tipos de programas tienen cabida en Radio Vallecas? ¿Qué criterios tienen esos programas para que estén ahí?
Pues la verdad es que los criterios, si cumplimos un poco lo que decía en la respuesta anterior, ¿qué programa puede haber? Cualquier programa que pueda interesar, cualquier programa que alguien esté dispuesto a ofrecernos en Radio Vallecas, bien sea de rock, bien sea de rap, bien sea de música mestiza, bien sea sobre inmigración, bien sea sobre psicología como vuestro caso, o cualquier otro que no vamos a encontrar en otras emisoras comerciales, por decir de alguna manera, pero que sin embargo sí que puede tener gente tanto interesada en realizarlo como interesada en escucharlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un ejemplo muy claro vuestro programa Psicoqué, ¿no? No hay un ejemplo de un programa de psicología. ¿Por qué? Pues probablemente porque otras emisoras no se han interesado por este formato. Sin embargo, hay gente dispuesta a hacer un buen programa de psicología como vosotros y también gente dispuesta a escuchar un programa de psicología como vuestros oyentes. Hay un montón de gente interesada en la psicología. Y como esto, pues podemos encontrar multitud de ejemplos en estilos musicales o en diversos temas, diversas tendencias que, pues por intereses comerciales, intereses empresariales o cualquier otro motivo, no los podemos ver o oír en la radio o en la televisión. Sin embargo, esos grupos musicales, esos temas, esas tendencias están ahí. Sin embargo, nosotros le hacemos un hueco donde el mercado no se lo hace, donde los medios de comunicación habituales no se lo hacen, y ahí están. Programas de todo tipo. Tenemos un montón de programas diferentes. Y los criterios para aceptarlos o no aceptarlos, pues tenemos una junta de programación, por decirlo de alguna manera, que evalúa un poco estos programas, ¿no? Los criterios básicamente son priorizar los programas de contenido social frente a los musicales, más que nada porque tenemos más oferta de programas musicales, claro, que de contenido, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que sobre lo que contienen en sí esos programas, la verdad es que no somos muy estrictos, porque la experiencia nos dice que cuanto más vanguardista sea ese programa, más divergente respecto a la mayoría de los contenidos sea, pues más efectivo va a ser nuestra programación, ¿no? Al fin y al cabo lo que buscamos es eso, vanguardia, diferencia e innovación, lo que no tienen otras emisoras de radio.
Ahora quiero que me hables un poquito de lo que es nuestro programa, de que va sobre psicología. Ya has dicho que entra en cabida cualquier tipo de programa que tenga que ver con un interés para la sociedad, pero ¿por qué psicología?
Va a parecer que esta entrevista la patrocina Interflora. No puedo decir otra cosa que no sea echar flores a Psicoqué. Para nosotros es muy importante el proyecto de Psicoqué y que Psicoqué se emita en Radio Vallecas o que se aloje quincenalmente en la web de la ORCM. Por varios motivos. Primero, por lo que decíamos antes, es un programa único en cuanto a contenido de psicología. Yo me atrevería a decir, en la radio en España no hay un programa específico sobre este contenido.
Que lo hagan los alumnos, no.
Y por otra parte, también es muy importante como nexo de unión de la universidad, en este caso la universidad privada, con la radio comunitaria, la radio alternativa. Por esas dos cosas, la verdad es que Psicoqué es un programa muy valioso. Y para nosotros la verdad es que es un orgullo que estéis en Radio Vallecas y que estéis quincenalmente en la URC.
Bueno, el orgullo es nuestro, que nos dejáis los domingos siempre un ratito ahí para nosotros.
Y hay otra cosa también que os hace ser especialmente valiosos, y es la apuesta por la tecnología libre, por el software libre para la producción del programa.
Además que eso, nuestra coordinadora Nuria siempre ha hecho mucho hincapié, y la verdad es que todo lo hacemos con software libre, si eso sí es cierto. Ahora quiero hablar del Tímpano del Fakir, que es un programa dedicado al rock estatal en el siglo XXI, con la música electrónica y los grupos de pop derivados de series de televisión. ¿Qué ofrece el rock español a los oyentes?
Ofrece, yo creo que probablemente, la oferta musical más sincera y franca que se puede ofrecer entre todas las músicas que tenemos en España. Y también una cosa que quería decir, una oferta muy sana, sana sobre todo. Es que ya que tengo la oportunidad de hablar aquí en Psicoqué,
una de las cosas que quería decir.
Sí, sí, sí. Claro que lo voy a explicar. Y más porque decían la pregunta precisamente sobre la música electrónica y los grupos de pop derivados de series de televisión, ¿no? Lo de la oferta más sincera y más franca viene a ser porque cada grupo, aquí en este rollo, cada grupo hace sus canciones. Su oferta, las cosas que quieren transmitir, las ponen en el aire. Los demás grupos, yo la música electrónica muy bien, no sé qué transmite. Te puede gustar o no, pero no sé qué me llega. Y de los grupos de pop derivados de series, y no sé si hablas de, por ejemplo, de Pink Noise y Gentuza de este calibre, pues esos que ofrecen absolutamente nada. Todas las canciones vienen a ser más o menos lo mismo. Y decir a la gente lo que le gusta oír, ¿no? Que es decir, mi novia me ha dejado, qué mal lo estoy pasando, que todo esto, qué mal. Eso es lo que a la gente le gusta oír. En cambio, en la oferta del rock no encuentras eso. Encuentras muchísimas más cosas. Ya pues, te puedes encontrar canciones, te pueden hablar de amor. Algunos se ponen pastelosos, eso también es verdad. Pero te encuentras muchas más cosas, ¿no? Te encuentras protesta, te encuentras hasta historia. Yo ahora mismo venía escuchando una canción sobre la vieja guardia y sobre Alejandro Magno. ¿Me entiendes? Que es algo un poquito más trascendental, ¿sabes? Es hacer pensar un poquito más a la gente. No es decir la misma tontería de siempre. Yo escucho a la gente con esta Pink Noise, el canto del moco y esta pena. Yo no me entero de... Uno dice que eres tonto, ¿no? Y otro que no tengo novia. No me extraña, tronco. Eres tonto y no tienes novia, está claro. Pero es que a mí eso no me importa, ¿sabes? No me importa, tío. Y antes de que me cuenten una vida estúpida, pues mira, me cuentan una historia sobre... Mira, otra canción que venía escuchando, la canción del pirata de Javier de Espronceda, ¿no? Pues de puta madre, mejor eso que escuchar tus bobadas. Claro.
Todavía no me has explicado por qué es sano.
Es verdad que se me va la olla, eso es una de las cosas mías.
Claro.
Lo de la oferta sana es porque precisamente todos estos grupos, cuando tú puedes ir a ver lo que son, ya sea conciertos o fiestas, de sano no tiene nada esto, ¿no? Yo creo, por circunstancias he visitado mucho tipo de fiestas, no solo de verdad, no solo del rock ni del heavy, sino de muchas más fiestas, y es la oferta más sana, ¿no? En todos estos sitios vengo la gente con la mandíbula en el suelo. Yo he llegado a estar en fiestas, esto es verídico, ¿eh? Yo he llegado a ir a rave, de esas que la llaman, ¿no? Por colegio y por amistad. No ríes, porque esto es verídico, que voy a contar, ¿eh? Cuando llegamos, yo tenía que saltar por encima de cuerpos inconscientes en el suelo de gente que había allí. Yo horrorizado, ¿eh? Te lo juro, horrorizado. A la vuelta ya, cuando me volví, ya saltaba de puta madre, ya. Pim, pim, pim. ¿Pero qué era ahí? La gente traficando. Es cierto esto. Se están riendo aquí mucho la gente, pero esto es verdad. Y todo esto viene a que precisamente es que... el público del heavy metal es el que más fama tiene de drogadicto y de meterse en historias. Y yo, digamos, en todos los festivales en los que he estado de heavy metal nunca he visto a nadie tirado en el suelo como un trapo, ¿sabes? Ni con una bolsa de marihuana vendiendo en el suelo.
Me encanta, Santi, que nos expliques estas cosas, porque la gente entonces está muy confundida, ¿eh?
No, es que es una cosa, yo en Psicoqué esto tengo que decirlo. ¿Por qué en otros sitios la gente se pone hasta el culo y no pasa nada? Y mamá, me voy al festival que pinchan DJ Clenchas, DJ Teclas, DJ Lonchas y DJ Speed. Y su madre tan tranquila. Y luego un hijo se va a Leyendas del Rock y madre mía, ¿qué estará haciendo mi hijo? ¿Dónde estará metido? Pues estará viendo un concierto, señora. Bebiéndose unos minis, tranquilamente, hablando de música y escuchando rock and roll. Es mentira. Es que eso es una cosa que a mí me quema un montón. Te vas a cualquier sitio y te miran como un drogadicto. ¿Verdad? Y luego, mira, es que el ejemplo. Leyendas del Rock. Este último festival que se celebraba hasta ahora en Murcia, aquí de este verano, con un montón de bandas exclusivamente de heavy metal. Llegas allí y no pasa nada. Mira, Lupe, mi novia, cuando iba para allá me decía, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué tranquila está la gente? Pues claro que sí. Claro, ¿por qué no? Es que, ¿por qué no? La gente un poco como, joder, qué raro. Luego volví y me decían los colegas, ¿qué, cómo estaba eso, no? Como en Easy Dizzy, ¿no? Toda la peña hasta el culo. Pues no. La gente bebía tranquilamente, cuando terminaba los conciertos, iba a casa, o a la tienda de campaña, o al hotel, y hasta mañana. En cambio, tuve una fiesta de esas, de know-how, de 3 días, e intenta hablar un rato con... con el que esté el domingo ahí. Intenta hablar un rato sobre qué tal está y sobre qué piensa acerca de la psicología él. A ver qué te dicen.
Lo probaré.
No lo pruebes, mejor lo he probado yo y...
No.
No lo pruebes.
Me están gustando más tus tipos de fiesta, ¿eh?
Sí, por supuesto. ¿Verdad? Aunque luego haya otros que vendan miles de discos como Extremoduro y que se dediquen a decir, a hacer apología de las drogas. Pero esto es un caso de gente de tarada, del medio, ¿no? Siempre hay taraos en todos los sitios. Gente indeseable, ¿no? Pues la gente que, por lo menos para mí, para mucha gente que estamos en este rollo, los que hacen apología de las drogas son indeseables. La rebaba, les llamo yo. La rebaba social.
Ahora quiero hacerte una pregunta, a ver qué me contestas, qué miedo me das. Pero bueno, en un programa de Psicoqué, el del 9 de mayo del 2008, se habló de psicología y ergonomía. Bueno, siempre lo podéis escuchar cuando queráis, ya sabéis, en www.audio.urcm.net. Y dimos una noticia de la construcción del primer test psicológico capaz de relacionar las preferencias musicales de los individuos con los rasgos de la personalidad. Y parece que los fans del heavy metal y del rock duro son especialmente curiosos y aventureros y a menudo cabecillas sociales, agnósticos o ateos. ¿Qué opinas de esto?
Pues mira, te voy a responder si quieres, pues según lo has ido diciendo, ¿no? Lo de curiosos y aventureros, yo creo que seguro. Seguro porque el heavy metal y el rock no están al alcance de cualquiera, ¿no? Cuando eres pequeño, igual que yo,
cierto.
Pues yo no sabía ni que existía. Cuando escuché Barón Rojo, Panzer y todas esas cosas, ¿y esto de dónde ha salido? Porque yo esto no lo escucho ni en la radio, ni lo veo en la tele, ni lo veo en publicidad. ¿Por qué? Porque esto está sumergido. ¿Por qué está sumergido? No sé si quieres que te lo diga porque te puedo liar otra igual. Pero bueno, yo el caso es que creo que curioso...
Di lo que tú quieras, que tienes libertad de expresión total en Psicoqué.
Pues sumergido es porque nosotros pensamos, ¿sabes? Si a la gente no le conviene tener, ni en la publicidad, ni en la tele, ni en la radio, le conviene tener gente que piensa y gente que no se deja llevar por las modas. Porque es lo que ocurre. Tú, si tienes una emisora de televisión, ¿a quién prefieres dirigir pues una emisora de radio? ¿No? ¿A quién prefieres dirigir a cholón todos tus medios? Pues a la gente que se le dice que se compre una revista porque sale un tío a caballo con una barra de pan en la mano. Pues que esa gente diga, pues si lo dicen aquí me lo voy a comprar. En cambio, el público de heavy metal no va a hacer eso. Va a ser una pérdida de tiempo. ¿Me entiendes? O sea, por eso está sumergido y por eso yo creo que toda la gente del heavy metal y del rock duro tienen que ser curiosos aventureros, por lo menos para haber llegado...
Y además tengo que darte la razón porque nosotros en clase hay una asignatura que es psicología de la publicidad y todo eso nos lo cuentan, que lo sepas.
Claro que sí. Claro, es que eso no hay más que ver a los oyentes de una música y a los oyentes de otra, sin menospreciar a nadie. Pero es que algunos que es verdad, ¿eh? Yo, un tío en caballo con una barra pan, 200 euros, ¿tú eres tonto o qué te pasa? Venga, hombre. Mira, venía, por ejemplo, esto es una cosa que decía el Oscar, el de Lujuria. Lo decía en el programa nuestro hace poco. Ya es que a nosotros no nos pasa eso. Dice, ¿por qué? Porque cuando una chupa se te rompe, mola más, tronco.
Pues
no
sí.
Hace falta comprarte otra chupa, porque así mola más. Y si te rompe por allí, pues le pones un parche de los Maiden y punto.
Es genial. Es genial.
Barritas de pan, por favor. Bueno, después de curiosos y aventureros, que ya lo hemos dicho, cabecillas sociales. En esto yo lo creo, no estoy muy, muy de acuerdo con esto, porque cabecillas sociales quizá pueda ser una persona que monta un grupo, ¿no? O que emprenda algún tipo de camino, pero lo de cabecillas sociales yo creo que no. La gente del...
Pero cabecillas sociales se puede referir más a una persona que pues
que
tiene carisma,
sí,
que
sí.
Convence a la gente, va a hacer ciertas cosas, en fin. Pero no tiene que ser, o sea, no tiene una connotación negativa, ¿eh, Santi?
No, pero yo creo que la
pueden
gente...
Pueden ser personas que, que lleven a un buen sitio al resto de gente.
Yo creo que la mayor parte no.
No.
La mayor parte es gente que va a su bola. Y que lo único que quieres es escuchar música, tomar un mini y hablar con los colegas. Y punto.
O sea, que
yo
tú no estás de acuerdo con la cabecilla social.
Hay cabecillas sociales, ¿no? Como hay en todos los sectores de la población. Pero tampoco creo que sea una cosa característica, ¿eh? De este tipo de público. Y bueno, luego de agnósticos y ateos, pues yo creo que sí. Porque a la gente le gusta mucho pensar en este rollo. Le gusta pensar y llegar a conclusiones. Pero de todas maneras, esto tampoco está reñido con el heavy metal. Yo tengo muchos amigos de los de chupa de vuelta chuelas, que creen en Dios perfectamente, no van a misa, no son practicantes, pero sí creen en Dios. De hecho, hay, no muchos, pero hay un buen número de discos que me llegan a mí, que entre los agradecimientos está, agradezco a Dios.
Ay,
de
pues
hecho,
mira.
Por ejemplo, Cardiac, no sé si te acuerdas de Ricardo Dijes, su libro, el primero al que se lo agradeces a Dios. Luego,
qué curioso.
Luego en Latinoamérica también, en la zona de Centroamérica y Latinoamérica, directamente lo que hay es heavy metal cristiano, y rock cristiano, ¿eh? Y metal cristiano. Hay mucha gente que hace ese rollo, no llega aquí porque a lo mejor no nos transmite. Por ejemplo, el Mono Burgos, el tío este que estaba en el Atleti.
Sí.
O sea, bueno, es un portero que era heavy y se hacía rock cristiano. Grande Dios, dame tu fuerza, te quiero. y cosas ahí del estilo, que no me llegan.
Pero... Hay un capítulo de Los Simpsons en el que sale una banda de rock cristiano.
Claro, claro, sí, 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 la que le mola Flanders, ¿no?
Efectivamente.
Cambiamos Dios por nena y todo cristiano bien, ¿no? Algo así. Sabes que aquí sobre todo lo que hay, aparte de esto, de curiosos aventureros, cabecillas, agnósticos, lo que hay aquí es muchísimo respeto, pero muchísimo respeto. Tú no te vas a encontrar nunca, nadie te va a discriminar porque creas en Dios. Es que probablemente ni te lo pregunten.
Ya.
¿Sabes? Si crees en Dios es cosa tuya, no de nadie más. Sobre todo lo que hay es tolerancia. Es igual que tú cuando entras, por ejemplo, discoteca de esta donde llevan camiseta del niño. Tú entras ahí y ya te juzgan, tío. Nada más entrar. ¿Cómo que no puedo entrar por las zapatillas, idiota? Si esas zapatillas son más caras que lo que llevas tú. Lo que pasa es que no te gusta que te lleve el pelo largo. Y pendientes.
Bueno, pero eso a lo mejor también nos pasa a vosotros. Hay cierto tipo de personas que no pueden entrar ahí.
Yo te puedo asegurar que yo he cabalgado garitos y discotecas de heavy metal a rabiar. Y en ninguna hay ningún problema para que pase nadie. Por cómo vaya vestido o por nada. Hombre, si vas hasta arriba de alcohol o de otra cosa, pues claro que te van a decir que quédate en la
puerta.
Bueno,
eso ya es otra cosa.
Pero
me alegra escucharte decir eso.
Por supuesto, estáis invitados a venir a todos los garitos del barrio a escuchar heavy metal y siempre con respeto, tolerancia y amistad, coño.
Genial. Este mismo estudio identificó que los gustos musicales suelen afianzarse hacia la adolescencia. Sin embargo, actualmente en las salas de conciertos españolas no se permite entrar a menores de edad para, teóricamente, evitar el consumo de alcohol antes de los 18 años. ¿Está afectando esta medida al rock estatal, Fakir?
Al rock estatal. Yo creo que al rock estatal lo de que no dejen pasar a los menores realmente no está afectando. Yo creo que incluso, te voy a decir una cosa que a lo mejor no vais a compartirla, pero creo que incluso está afectando positivamente al rock estatal.
Bueno, explícame eso.
Lo primero es que lo de que los chavales no puedan beber dentro del garito, vaya estupidez. Cuando era pequeño tampoco tenía pasta y me bebía cientos y cientos de litros de calimocho. Bueno, a lo mejor tantos no, ¿no? Pero
te has pasado.
Te bebías el calimocho de cerveza que quisieras en la puerta. Más que nada porque vete a la sala Heineken y pídete una copa que te van a pedir, no sé si son 11 o 12 pavos. Es un adolescente, no puede pagar. Vamos, a lo mejor alguno que sí, pero yo no recuerdo haberlo podido pagar. Entonces la gente va a seguir haciendo lo mismo, beber fuera. ¿Qué pasa? Por eso a los adolescentes no le vas a salvar, porque no puedan entrar. Lo que sí vas a causar es que si tú no puedes entrar a conciertos hasta los 18 años, eso se genera algo aquí dentro. Una rabia que tienes dentro y que no puedo ir a ver a esto, no puedo ir a ver al otro. ¿Qué pasa cuando tienes 18? Puedes pasar, que vas a todos los que quieres. Es como una rabia contenida y eso se está empezando a vivir. Gente que no le dejan pasar los conciertos, el día que pueden pasar van a muchos más de los que va la gente que ha podido pasar de antes.
O sea, que tú crees que estas medidas casi afectan más a los adolescentes que lo que es al rock estatal, a la música, a los garitos.
Al rock estatal, vamos a ver, lo que estamos viendo en las salas donde se hacen conciertos es un público que tampoco es excesivo. O sea, que tampoco va a apoyar mucho. Si digamos que si en un concierto ahora mismo entran 100 personas, si dejan entrar adolescentes, ¿cuántos van a entrar? 110, 120, y con los precios que tenemos encima, precios que nos ponen en las salas, chungamente. Ya está chungamente.
Volvamos a la vida de Radio Vallecas. Juan Carlos, la radio es un medio de comunicación que levanta pasiones. Y yo tengo entendido que Radio Vallecas ha decidido canalizar esa pasión por la comunicación hacia proyectos socioculturales. ¿Es así?
Así es. Para comprender esto tendríamos que profundizarnos un poquito en el funcionamiento de Radio Vallecas o de una emisora comunitaria, ¿no? Nosotros, por lo que a lo mejor ya habéis podido deducir del resto de entrevistas que llevamos, no tenemos publicidad. Somos una emisora que emitimos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, este año 366 que veis esto, sin publicidad. Sin ingresos, publicidad, cero. Esto, por una parte, nos da una independencia de contenidos y de una capacidad de movilización en nuestra parrilla absoluta, ¿no? Somos dueños completamente de nuestra programación, de nuestros contenidos, por eso podemos hacer estas apuestas por la vanguardia, ¿no?, por la innovación. Pero, por otra parte, nos ponen el brete de cómo podemos sobrevivir durante 22 años que lleva Radio Vallecas funcionando sin ingresos publicitarios, ¿no? Que todo el mundo sabe que los medios de comunicación, pues es lo que los mantiene.
Básicamente,
¿no?
Sí.
Lo que los mantiene y lo que les ahoga, las programaciones y las apuestas, ¿no? En nuestro caso es sencillo. Mantenemos aproximadamente 40 al 50% de nuestro presupuesto, sale de las propias personas que hacen los programas en Radio Vallecas, ¿no? Es una asociación en la que la gente participa. El resto entra por vía de subvenciones de proyectos sociales de financiación pública con las administraciones, ¿no? Lo que sí es cierto es que la relación con estas administraciones que dan estas subvenciones no va más allá de la ejecución del proyecto que financian. Quiero decir que ninguna vinculación con estas instituciones, con estas administraciones, puede superar este proyecto y puede inmiscuirse dentro de la programación o de cualquier otro criterio de contenidos dentro de la emisora, que eso está bajo el control de la asamblea de socios de esta asociación o bajo el control de la junta directiva.
De todos los proyectos en los que tú has participado, ¿recuerdas alguno con cariño?
La verdad es que he tenido la suerte de todos los años que llevo en Radio Vallecas haber visto un montón de proyectos sociales. En algunos he tenido la suerte de participar y en otros no. De los que he participado, la verdad es que yo me quedaría con los cursos para desempleados que hemos estado dando en Radio Vallecas estos años atrás. Tuve la suerte de poder participar en un buen montón de cursos, 8 o 10 cursos, cerca de 2.000 horas de clase allí con gente que entraba con un nivel de radio cero y que salían con un nivel bastante alto. Muchos de ellos se han quedado en Radio Vallecas, ha sido la cantera de programas de Radio Vallecas y de otras emisoras comunitarias de Madrid. Algunos de ellos han trabajado después en radios profesionales y la verdad es que ha sido una fuente de satisfacciones para mí,
bueno,
pues muy importante, ¿no? Eso entre los que he tenido la suerte de participar. Ha habido otros que siempre he mirado de cerca sin poder participar, ¿no? Porque por circunstancias o bien por horario o por lo que haya sido, y que también la verdad es que me han sido bastante gratos ver cómo la gente los ha llevado a cabo ahí en Radio Vallecas. Son muchas las experiencias que nos ha dado a Radio Vallecas la gente que hemos estado por allí. Y afortunadamente, y eso yo creo que es lo más importante, hemos podido conocer a mucha gente interesante que ha pasado por allí, tanto de los proyectos sociales como de los propios programas.
Claro que sí. A pesar de no tener publicidad y a pesar de tener esas ideas tan vanguardistas en Radio Vallecas, ¿cuánta audiencia tenéis, más o menos?
La verdad es que un número exacto de audiencia no te puedo decir, porque al no tener publicidad, lo que no tenemos tampoco son estudios de audiencia declarados, ¿no?
Claro.
Lo que sí te puedo decir es que algunas veces que alguna empresa estudio de mercado se ha ofrecido para hacernos un estudio y demás, la verdad es que los resultados que nos han dado nos han sorprendido muy gratamente. Y la verdad es que algunas emisoras comerciales han echado las manos a la cabeza de la porción de audiencia que se les está escapando por estas vías no comerciales que estamos abriendo nosotros en los medios de comunicación. Por otra parte, tenemos ahí también un punto muy importante con el desarrollo de Internet, ¿no? Para nosotros siempre ha habido un límite, y es el límite que nos imponía la técnica para poder emitir, ¿no? Y la legalidad muchas veces. 500 vatios, 700 vatios, 1.000 vatios, que te dan para cubrir medio Madrid, por ejemplo, medio Madrid y pueblos de la periferia, o bien hacia el norte o bien hacia el sur, según un reparto más o menos equitativo que hacemos con otras emisoras de nuestra misma índole. Sin embargo, ese límite ha caído con Internet. Emitimos por Internet 24 horas al día, 7 días a la semana, y para nosotros ya no hay límite. Puedes estar en Noruega, puedes estar en México, puedes estar en Australia y puedes escuchar Radio Vallecas, puedes escuchar Radio Enlace, Radio Almenara y otras emisoras comunitarias de Madrid.
A nosotros siempre que nos preguntan que dónde nos pueden escuchar, siempre decimos en Radio Vallecas tal cual, pero si no estás en Vallecas, métete en la web, que ahí seguro que nos escuchas, pero vamos, sin ningún problema.
Y es sorprendente que te das una vuelta por Internet buscando a lo mejor información de determinados grupos que quizás, lo que decíamos, no forman a lo mejor parte del circuito mayoritario de las radios comerciales, y lo que encuentras muchas veces son referencias a entrevistas o a reseñas que se han hecho en este tipo de radios, ¿no? La presencia en realidad de nuestros programas o de los programas de este tipo de emisoras es importante, es muy importante. De hecho, para nosotros es mucho más importante la, por decir de alguna manera, la repercusión, la relevancia de nuestros propios programas, mucho más allá que el número de oyentes que va a tener, ¿no? Para nosotros no es importante acaparar oyentes y oyentes y oyentes, sino que lo que hacemos realmente sea relevante, independientemente de que estemos trabajando con una comunidad muy grande de oyentes o muy pequeña, ¿no? Por ejemplo, en el caso vuestro de Sicoque, para nosotros no es importante, por ejemplo, que tengamos 1.000 oyentes de Sicoque o que tengamos 100.000 oyentes de Sicoque. Lo que es importante es que el Colegio Oficial de Psicólogos, que es una entidad absolutamente válida para valorar vuestro trabajo, ha valorado que sois un programa muy importante y que os ha dado el premio a los medios de comunicación dentro del ámbito de la psicología.
¿Pero no crees que va directamente relacionado el hecho de que los contenidos de vuestros programas sean interesantes para la gente con el número de personas que lo escuchan?
Probablemente sí, pero lo que tenemos que mantener siempre es esa calidad de decir, no vamos a intentar abarcar a todo el mundo, sino que
Claro.
Los que nos escuchen, sean los que sean, van a tener esta programación de calidad. Y la calidad la fijamos nosotros en base a nuestros propios criterios.
Pero yo lo que quería era darle la vuelta. Si tú ves la audiencia y te sorprende gratamente, eso significa que el trabajo que estamos realizando funciona.
Vamos por el buen camino, indudablemente. Y sobre todo, ya digo que nos está favoreciendo mucho el abaratamiento de la tecnología, internet y demás, ¿no? Vamos por el buen camino y además cada vez notamos que es más gente la que está descontenta con los medios de comunicación oficiales, ¿no? Cada vez la programación es más homogénea en todos los sitios, en la televisión, en la radio, los periódicos cada vez son más homogéneos. La política incluso cada vez es más homogénea, cada vez hay menos partidos a los que votar. Ya hemos caído en un bipartidismo y parece que los medios de comunicación se polarizan en torno a ese bipartidismo también. Y cada vez la oferta es más estrecha, ¿no? Entonces, cada vez es más la audiencia, ¿no? Los consumidores potenciales de esos medios de comunicación los que salen huyendo de esa oficialidad y se refugian en este tipo de medios de comunicación. Lo estamos viendo muy fácilmente con el fenómeno blog, los bloggers. ¿Qué están haciendo? Cubriendo unos nichos de comunicación que no están cubiertos por los medios de comunicación y son gente particular que está escribiendo diariamente en internet sobre sus propios intereses. La radio comunitaria en realidad es eso, en versión radiofónica, pero además no tiene esta vidilla corta de 3, 4, 5 años que tiene el fenómeno blogger, sino que ya tenemos cerca de 25 años de historia haciendo esto.
Pero yo creo que la gente también, los oyentes, también valoran y deberían valorar esas cosas, ¿no? Que no están oyendo en la radio, o igual que dice Juan Carlos, leyendo en los bloggers. No están ni oyendo ni leyendo cosas que están ahí porque alguien ha puesto una cantidad de dinero sobre la mesa para que eso se ponga, ¿no? Sino que hay una gente que, como bien decía Juan Carlos, bajo su propio criterio elige qué se pone o qué se cuenta.
Efectivamente.
No vas a oírlo porque una persona ponga pasta encima de la mesa.
Efectivamente.
Y ya está, que es lo que pasa en todas las radios. Sino porque, coño, me he comido yo el año pasado 50 millones de veces la canción esa del Fito. La de no sé qué mierda esa que ya lo que no me gusta lo olvido, ¿no? Pero eso, ¿por qué es? Porque hay una cantidad de pasta ahí encima de la mesa que hace que te metan canciones como esa. En cambio, en Radio Vallecas, por lo menos te hablo desde los programas musicales, cada uno ponemos lo que queremos, lo que nos parece que el oyente tiene que escuchar y que tiene que disfrutar.
Y eso es muy importante, mucho más que vender el dinero que se mueve siempre en este tipo de comunicación.
Además,
pero,
es que
dime.
Además es que la oferta musical es abrumadora, ¿no? Porque después de llevar ahí mucho tiempo en Radio Vallecas, a mí la verdad es que me gusta mucho la música, ¿no? Vas conociendo programas, ¿no? De repente uno que viene hace un programa de hip hop, otro que viene a hacer un programa de metal nacional como el Fakir, otro que viene a hacer otro de música mestiza, otro que viene a hacer otro de música electrónica. Y si tienes la mente un poco abierta de poder escuchar todos estos ritmos, cada uno de ellos, cada uno de estos programas está hecho por, digamos, uno de estos frikis musicales que es un superentendido de esa materia y que conoce mogollón de grupos de esos que tú no has oído nunca. Pero luego este se va y viene otro programa que es lo mismo pero de otro género.
Claro.
Y cuando yo que trabajo allí y paso a lo mejor 8, 10, 12 horas un día allí, digo, madre mía, la cantidad de oferta musical que hay por ahí que yo no conozco, pero que luego oigo ese programa y digo, es alucinante porque todos estos grupos molan un montón, pero ¿dónde los puedo escuchar, no? Porque la verdad es que ser un entendido en esa materia requiere muchas horas de investigación, de darte vueltas por las tiendas de Discord, de darte vueltas por el MySpace, de darte vueltas por...
Sí.
Y la verdad es que esta gente hace una labor muy importante de recopilación, de decir, tú eres un auténtico flipado, algún día puedes conseguir que yo sea un flipado, pero es que además como me engancha a todos estos programas voy a acabar conociendo una cantidad de grupos. Es asombroso la cantidad de grupos que hay por ahí por descubrir y que muchos de ellos nos podrían llegar a gustar.
La verdad es que espero que nuestros oyentes estén abriendo bien las orejas y estén captando el mensaje que les estamos enviando desde aquí. De todas formas, he escuchado por ahí que ha habido un cierre de algunas emisoras comunitarias conectarias con Radio Vallecas. ¿En vuestra opinión es un hecho aislado o nos encontramos con un ingrato futuro para la radio alternativa?
La verdad es que la radio alternativa, la radio libre, la radio comunitaria siempre ha tenido una situación un tanto extraña, ¿no? De alegalidad, ¿no? Por una parte, el panorama de licencias administrativas en el Estado español viene a ser algo así como que eres una radio pública o eres una radio privada. Nosotros no somos ni públicos ni privados, no somos una empresa pública que pertenezcamos a un organismo público, pero tampoco somos un organismo privado, somos una asociación sin ánimo de lucro, una asociación cultural. Ahora mismo no hay un panorama administrativo que pueda reconocer un medio de comunicación radiofónico con esa figura. Hay una promesa de una ley de telecomunicaciones que está eternamente pareciendo que se va a llevar a cabo, que se va a poner en práctica, pero que nunca termina de ponerse en funcionamiento. Eso pone en dificultades en algunas veces administrativas y la mayor de las veces económicas a muchas emisoras. En realidad no podemos hablar de un ingrato futuro de la radio alternativa, ni muchísimo menos.
Menos
de
mal.
Hecho, yo me atrevo a decir, y a lo mejor soy muy optimista en este sentido, de que la radio alternativa, la radio libre en Madrid, pasa por un buen momento. El panorama administrativo sigue siendo el mismo, la falta de licencias y también muchas veces que esto te deja expuesto, ¿no?, ante la agresión de otras emisoras que sí que tienen licencias y que pueden ocupar tu punto en el dial y demás. Pero realmente la gente se interesa por nuestras emisoras y sigue habiendo mucha gente interesada en hacer programas en nuestras emisoras, y cada vez más, porque además el fenómeno podcast, antes hablábamos de los blogs, ¿no? Sí. El fenómeno podcast, ¿no?, esta versión audio de estos blogs, está favoreciendo mucho nuestra producción, ¿no? Por ejemplo, un caso muy claro lo tenéis vosotros en Psicoqué, ¿no? Producción en un estudio ajeno a una emisora de radio, no tienes por qué estar en la radio físicamente para hacer radio, y que de repente empiezas a emitir en esta emisora de radio, ¿no? La salud es buena, hay oyentes, hay gente que puede hacerlo. Técnicamente cada vez es un medio más accesible para la gente, incluso a nivel doméstico, y la salud es buena en cuanto que haya gente que sigue interesada por mantener viva la radio libre. Ha habido radios en Madrid que es cierto que han cesado su actividad. Algunos han cesado, por ejemplo Radio Elo, la emisora libre de Orcasitas, que no es que haya cesado, sino que bueno, más bien se ha transformado. Pero sí que su problema fue originalmente un problema de licencias administrativas. A día de hoy es el más claro ejemplo de problema administrativo. Hay otras que se han reconvertido, ¿no? Pues bien, no, por...
Hay que decir que Radio Elo vuelve a funcionar ahora otra vez.
Vuelve a funcionar, bien, reconvertida, sí, de otra manera,
sí,
y tal.
Como Radio Elo y en el 100.0 de la frecuencia modulada están ahora.
Si siguen ahí, realmente es porque la gente ha querido reconvertirla y tirar para adelante con esta, ¿no? Ha habido una limpieza de gente importante en esa emisora, que quizá a lo mejor estaba estancada dentro de la asociación en la que pertenecía y demás. Bueno, hay otros casos, como por ejemplo Radio Carcoma, que Santi conoce muy bien, que quizá, bueno, pues por problemas también a lo mejor de organización interna y tal, o incluso por simplificar un poco la tecnología, dices, mira, emitimos por internet, que nos quitamos la FM de por medio, que siempre es problemática, necesita una tecnología que es cara y que a lo mejor no te da ni siquiera la audiencia que te da internet, y bueno, pues simplemente te reconviertes. Pero insisto, siempre que haya gente detrás de estas emisoras interesada en que estas emisoras sigan funcionando con este espíritu que decíamos antes, vanguardista, innovador, la verdad es que yo creo que las radios libres no van a tener ningún problema, ¿no? Y de hecho ya digo que Radio Vallecas, Radio Enlace, Radio Almenara, yo creo que estamos pasando un buen momento y que bueno, que hay muchos programas y de muy buena calidad.
¿No sabes lo que me gusta? Escucharte decir eso.
Y en todo este fenómeno que estábamos hablando también de internet, del podcast, del blog, que estábamos diciendo que favorece los medios comunitarios, bueno, tú, Santi, nos podrás contar más, especialmente hay fenómenos como el MySpace, tal, la relación entre los programas musicales, los consumidores de música y los grupos, ahora mismo es una relación mucho más horizontal gracias a internet.
Sobre todo en las radios comunitarias, bueno, únicamente, en los programas musicales de las radios comunitarias, lo de que un grupo saque un disco con una multinacional o no, eso siempre nos ha dado igual, ¿no? Siempre lo que buscas es la música, realmente, que lo que estés escuchando te gusta y que te parezca algo sincero, ¿no? Y para que una música te guste y sea sincera no tiene por qué ir detrás con un sello grande, ¿no? Mm. Ahora con las tecnologías, igual que Psicoqué, por ejemplo, puede hacer radio aquí en una sala improvisada, por así decirlo.
Muy improvisada.
Muchos grupos ahora también pueden hacerse sus grabaciones, ¿eh? Una calidad, pues, una calidad escasa, pero al fin y al cabo tiene sus canciones. Y una vez grabada, a través de podcast, incluso a través de MySpace, como hablábamos off the record con Juan Carlos, esto es una difusión de la hostia, porque ya permite que una persona grabe su tema, lo cuelgue para que el mundo entero lo pueda escuchar.
Y sin necesidad de intermediarios ni de ningún tipo de...
Claro. Por ejemplo, también hablábamos de las licencias copyleft. Normalmente con las canciones, cuando un grupo hace sus canciones, lo que está bien visto es que lo llevas a las GAE, lo registras, eso también está desapareciendo aquí. Muchos grupos no quieren ya ni registrar sus canciones. Muchos grupos sacan sus discos simplemente en internet. Te lo cuelgo en internet un caso. Por ejemplo, el último que yo recuerdo que haya pasado por el programa, Engendro. Grupo de versiones disléxicas, como ellos dicen, de componentes de Mamá Ladilla. No han llegado a editar ningún disco. Han hecho tres y los tres están colgados en internet. Las descargas van por miles ya. Del primero me parece que llevan 20.000 descargas. ¿Sacan pasta? Claro que sacan pasta. ¿Cuándo? Cuando tocan. Pero igual que la mayoría de los grupos, ¿eh? O sea, pocos grupos de los que estamos en este mundillo, pocos. De hecho, mira, por ejemplo, Rosendo reconoció hace poco que él nunca se había ganado la vida con los discos. Nunca, ¿eh? Ahora que no se venden, y antes cuando se vendían, tampoco.
De hecho, he escuchado que cada disco que se vende, el autor, el cantante o quien sea, se lleva muy poquito porcentaje.
Yo conocía unos, en el mundillo de heavy se le conoce bastante, los Darkmoor, ¿no? Es un grupo que aquí no venden mucho, pero en Japón se venden copias a miles. Me parece que me dijeron que se llevaban de cada copia que vendían en Japón, no sé si eran una o dos pesetas. A repartir entre los 6 o 7 que son, ¿eh?
Fíjate.
A un grupo lo que le interesa es lo
que
mismo
se escuche
que nos
su
interesa
música.
A los programas musicales, que es la difusión de la música.
Claro.
que luego cuando vayan a tocar por ahí se lleven su pasta, es que es lógico, porque esa gente está currando, igual
que curro
yo en otro sitio, o ya currarás tú sanando gente, ¿no? Es un curro y hay que pagarlo. Pero todo esto le está viniendo muy bien al género de la música, porque antes teníamos ese corte de las discográficas. Ese sello de lo que ese corte, ¿no?, que los sellos discográficos te decían de lo que te tiene que gustar y como no te va a gustar, esto no te lo vamos a publicar. Eso ha desaparecido aquí ya a través de programas como los que tenemos en la radio, a través de podcasts, a través de MySpace y a través de las licencias copyleft.
¡Que tiemblen!
Esto va para arriba, ya verás.
Chicos, ya no es que os dé las gracias por habernos enseñado todo lo que sabemos sobre radio ni por dejarnos un hueco en Radio Vallecas todas las mañanas de los domingos, sino que os doy mil gracias por haberme hecho pasar este rato tan entretenido, divertido, agradable y haber venido a Sikoké, que os debe todo lo que es. Muchísimas gracias por todo.
Gracias a vosotros por invitarnos y también por vuestro programa, que la verdad es que es muy interesante y, como decíamos antes, es una apuesta necesaria.
Gracias por darnos voz un poquito aquí en vuestro programa y también tengo que decir que sabía que algún día me entrevistaría un psicólogo.
Bueno, y los que nos escuchan detrás de la radio o del ordenador, recordad que podéis escribirnos a sikoke@cu-cisneros.es. Juan Carlos y Santi están ahí para las dudas que tengáis, para contestaros a todo lo que queráis sobre heavy metal, sobre audio, sobre radio, sobre todo lo que queráis. Y recordad que en Radio Vallecas no solamente está Sikoké, hay muchos otros programas, así que no os los perdáis y, de verdad, enchufaros a la radio.
Pues ya estamos llegando al final de este programa 34 de Sikoké. Y bueno, o sea, menuda entrevista, me ha gustado mucho, además que parecen majísimos estos chicos.
Sí, la verdad es que son muy buena gente, gracias a ellos estamos aquí, gracias a ellos sabemos todo lo que sabemos sobre radio y les agradezco muchísimo que hayan venido a Sikoké, porque desde aquí les consideramos, la verdad, una parte muy importante de Sikoké y con Nuria, los fundadores de este programa.
Pero bueno, Sara, que se nos olvida mencionar una gran noticia que antes no la hemos comentado.
Es verdad, tú, que Sikoké ha expandido sus horizontes, ¿eh?
Sí, Sikoké va abriéndose paso en nuevas emisoras y no solo en Madrid, sino que nos escuchan hasta en Sevilla a través de Radiópolis.
Y Radio Ritmo también nos incluye en su parrilla, así que un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos escuchan desde Getafe también. Y muchas gracias a estas emisoras por incluirnos en su parrilla y por confiar en Sikoké, claro.
Un saludo para todos ellos y bueno, pues que ya llega el momento de despedirnos, Sara. Un placer haber estado contigo en el programa de hoy y que ya nos veremos lo siguiente.
Lourdes, espero poder compartir muchos programas más contigo, pero no como este, mucho mejores, aunque sea difícil superarlo, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí conmigo y a vosotros, y sí, a los que estéis ahí como si nada, escribirnos a sikoke@cu-cisneros.es, que así en el próximo programa podremos comentar todo lo que nos decís por email, ¿vale? Un abrazo muy fuerte y dentro de 2 semanas volvemos a vernos.